Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de lunes 22 de abril, después de la Semana Santa. Un día en el que, nos dicen los del tiempo, suben algo las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Llegaremos a los 20 grados en muchos puntos de la región. Va a ser un día de transición porque mañana pasará otro frente por la región que nos vuelve a dejar lluvia. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur. Se acabó la Semana Santa, aunque todavía hoy es festivo en 8 comunidades autónomas de nuestro país. El mal tiempo ha complicado el regreso de miles de conductores, en especial a los que han vuelto de la zona de Levante, donde, como saben, se han registrado lluvias torrenciales y en Alicante especialmente siguen todavía en alerta roja. Una gota fría en abril que ha hecho que contar precipitaciones por encima de 100 y 200 litros por metro cuadrado en puntos muy concretos de la provincia de Alicante. Una vez terminada la Semana Santa, dicen que estamos ya en la semana decisiva para las elecciones generales del próximo domingo 28 de abril. Bueno, hay quien dice que en realidad la campaña empieza hoy. Tras la decisión de la Junta Electoral Central en contra de que participara en el debate a tres media también el partido Vox, al entender que no llegó en las últimas elecciones generales al mínimo exigido, hoy tendremos el primero de los dos debates que se van a celebrar y que serán los estudios de Televisión Española. Onda Madrid les va a ofrecer una edición especial del programa El Enfoque con Félix Madero desde las 9:30 de la noche y posterior análisis de los comentaristas habituales del programa. Vamos a escuchar ese debate. Mañana será el turno del debate a 3:30 también con los cuatro candidatos, es decir, que por primera vez habrá, a falta de uno, dos debates seguidos con los principales candidatos, con los cuatro candidatos, los del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. Según el sorteo que se ha realizado, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, será el encargado de abrir el debate, que durará 100 minutos, y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, lo cerrará con el conocido minuto de oro. Tendrá cada uno de ellos un minuto de oro, pero el último minuto será el de Pedro Sánchez. Los candidatos estarán debatiendo de pie, tras un atril, formato similar al de la semana pasada en el debate a 6, también en Televisión Española, y aparecerán en imagen de izquierda a derecha en este orden Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias. Habrá cuatro bloques temáticos: economía, política social, modelo territorial y regeneración democrática y pactos postelectorales. A los sondeos publicados por El Mundo y El País este domingo, en los que ni el PSOE con Podemos ni el PP con Ciudadanos y Vox obtendría mayoría absoluta para gobernar, aunque el PSOE podría sumar a los nacionalistas, hay que unir las encuestas que hoy publica ABC y La Razón, según las cuales la fragmentación del voto en la derecha da la victoria a Pedro Sánchez, que necesitaría de los partidos que le apoyaran la moción de censura, es decir, necesitaría de los independentistas catalanes. Hoy es el último día que se pueden publicar encuestas según la legislación vigente. Fundamentalmente se presenta en estas encuestas el dato de indecisos. Tanto la ABC como Razón cifran ese número de indecisos entre 7 y 8 millones. No es que haya voto oculto, es que lo que hay es un mar de dudas. Hoy, como les digo, es el último día para que se puedan publicar encuestas. Si en plena Semana Santa conocíamos, por cierto, que Vox, que no va a estar en estos debates, ha designado a Ortega Smith para el Ayuntamiento de Madrid y a Rocío Monasterio como candidata a la comunidad, ayer en su cuenta de Twitter personal, Íñigo Enrique de Luna, hasta ahora número 2 del PP en el Ayuntamiento, número 2 de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, del PP, anunciaba que se incorpora a Vox. Enrique de Luna comunicaba hace una semana al PP que dejaba su acta de concejal y que se da de baja en el partido porque no se encuentra en el perfil del nuevo PP. Según publica el diario El Mundo, Enrique de Luna irá en la lista con Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid. Fuera de España, es noticia Sri Lanka, donde ayer hubo 8 explosiones en 4 iglesias, 3 hoteles y un complejo de viviendas. Unos atentados terroristas cometidos el domingo de Resurrección y que han dejado más de 200 muertos y más de 500 heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado a los españoles que residen en ese país extremar la precaución. Así estamos empezando a contar en esta mañana de lunes 22 de abril en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Balance de accidentes de tráfico en la Semana Santa.
22 personas han fallecido en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes 12 de abril, en que comenzó la operación especial de la Dirección General de Tráfico. La cifra es provisional hasta que concluya el dispositivo en la medianoche de hoy, día festivo en algunas comunidades.
El temporal se intensifica en el sur de Valencia y norte de Alicante.
La EMET ha decretado la alerta roja por riesgo de precipitaciones muy intensas en la Marina Alta. El temporal de lluvias torrenciales se ha intensificado en Torrevieja, Javia y Denia, donde han caído 200 litros por metro cuadrado y ha vuelto a provocar cortes de carreteras y dificultades en el transporte público.
Denuncia por la quema de un muñeco que representaba a Puigdemont en el municipio sevillano de Coripe.
Los servicios jurídicos de la Generalitat, a petición de Quim Torra, estudian presentar una denuncia contra la fiesta de la quema del Judas, que en esta edición ha estado protagonizada por la figura del expresidente catalán. También Junts per Catalunya presentará otra denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de odio.
Se reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
En la lista de testigos que pasarán esta semana por la Audiencia Nacional figura en primer lugar Jerónimo Martínez Tello. El exdirector de supervisión del Banco de España defendió ante el juez instructor que las cuentas de Bankia en el momento de la salida a bolsa eran correctas.
Más de la mitad de los pensionistas no llega al salario mínimo interprofesional,
¿no? El 52% de las pensiones por jubilación en España son inferiores a 900 euros, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, actualizados a 1 de marzo de 2019. El tramo que concentra mayor número de pensiones es el de 600 a 650 euros.
Localizada en buen estado, la menor desaparecida en Pilar de la Horadada, en Alicante.
La alerta para encontrar a Dalila, de 15 años, ha sido desactivada después de que la policía local de Murcia haya confirmado su aparición. Había sido vista por última vez el sábado. La Guardia Civil había difundido su imagen en redes sociales y pedido la colaboración ciudadana.
Un humorista próximo presidente de Ucrania.
Vladimir Zelensky se ha impuesto al presidente saliente Petro Poroshenko en la segunda vuelta de las elecciones con más de 2/3 de los votos, según los primeros resultados oficiales. Zelensky se hizo popular por una serie de televisión en la que interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia del país.
Al menos 19 muertos y 16 desaparecidos por un deslizamiento de tierras en Colombia.
Las lluvias que desde hace días caen en buena parte de Colombia han provocado el derrumbe de una ladera que ha arrastrado y sepultado varias viviendas en Rosas, al suroeste del país. Las labores de rescate se han suspendido por la falta de luz y se van a reanudar a primera hora.
España vuelve a la élite del tenis femenino mundial.
El equipo español de Copa Federación ha logrado el ascenso al Grupo Mundial tras derrotar a Bélgica por 2-3. Carla Suárez y Garbiñe Muguruza han ganado el quinto y definitivo partido de dobles. España cuenta con 5 títulos de Copa Federación y había perdido su puesto entre los mejores del mundo en 2017.
La jornada liguera del fin de semana deja al Getafe en puesto de Champions.
Los de Bordalás ya están cuartos en la tabla tras imponerse al Sevilla por 3-0. Por su parte, el Real Madrid ganó al Atleti de Bilbao gracias a 3 tantos de Benzema. Peor suerte tuvo el Leganés, que cayó por 2-1 frente al Villarreal.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora tan solo tenemos que hablar de una incidencia. Está ocupado el carril derecho de la A1 en Piñuecas, sentido salida de la capital madrileña, por un accidente y la pérdida de carga de uno de los camiones, de uno de los vehículos involucrados. En el resto de vías a esta hora el lunes, muy tranquilos, sin dificultades.
No hay novedad ni incidencia alguna que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo de este lunes 22 de abril. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Son muchos los madrileños que hoy apuran las últimas horas de vacaciones de Semana Santa. Si van a regresar en coche, les pedimos precaución, y aquellos que vuelvan en avión y que aterricen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se van a encontrar, ya se lo advertimos, con la misma huelga que dejaron atrás al marcharse, es decir, la de los vigilantes de seguridad. Y ayer se produjeron en los controles tiempos de espera de hasta una hora durante los picos de mayor afluencia de viajeros. Algo normal, según AENA, en estas fechas. Los pasajeros, sin embargo, no ocultan su malestar.
Es lo que toca, ¿no? Siempre lo hacen en estas fechas, así que
una vergüenza, pero a ver qué se le va a hacer.
No es lo más indicado para hacer reclamaciones, pero bueno, tendrán sus motivos, seguro.
Están en su derecho, pero en estos días la verdad es que complica un poco el tránsito.
Por su parte, Jordi Montejo, portavoz de ATES, ha criticado que desde el 12 de abril, cuando comenzó la huelga, las únicas comunicaciones que ha habido entre sindicato y empresa, dice, han sido vía telefónica. Termina la Semana Santa, pero no los viajes para muchos afortunados. Rusia y Cuba son los destinos más demandados por los mayores madrileños que se han inscrito en la 15ª edición del programa de rutas culturales de la Comunidad de Madrid de Eva Prat.
Este año el programa ha batido un récord de participación con cerca de 100.000 plazas vendidas, lo que supone un aumento cercano al 6% respecto a 2018. Entre las ofertas incluidas hay rutas de gran recorrido por cerca de 1.500 euros y viajes exclusivos a ciudades europeas de 5 días por un precio máximo de 750 euros. Los destinos internacionales más solicitados son los fiordos noruegos y la Selva Negra, mientras que Cuba y Rusia están a la cabeza de los viajes de largo recorrido. Lola Moreno es consejera de Políticas Sociales y Familia.
Que forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Gobierno regional en materia de envejecimiento activo, en concreto el programa de rutas culturales, en virtud del cual la comunidad oferta 235.000 plazas y 680 destinos para personas mayores de 60 años en nuestra región.
Como en ediciones anteriores, los mayores pueden formar parte en el concurso fotográfico de este programa que premia las mejores imágenes tomadas durante el viaje.
6 y 11 minutos de la mañana de este lunes, en el que toma de nuevo protagonismo la crónica política. El exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Íñigo Enrique de Luna, anunció este domingo vía Twitter que se une a Vox. El anuncio se ha producido 6 días después de que quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre dejara su acta de concejal y se diera de baja en el Partido Popular. Las reacciones a todo esto no se han hecho esperar. Mónica Roncero.
Después de varios días de reflexión y retiro interior, según el mensaje publicado en Twitter, Enríquez de Luna ha decidido volver a levantarse y alzar la Vox, son palabras literales, para seguir defendiendo los mismos principios y valores que le llevaron a entrar en política. El propio exconcejal aseguraba hace una semana en declaraciones a Madrid Directo de Onda Madrid que se sentía maltratado por el partido, al tiempo que negaba haber recibido ningún mensaje de Vox.
Sinceramente creo que el Partido Popular no se ha portado bien conmigo, que después de 30 años de leal servicio a este partido y a sus ideas, pues creo que me merecía que me hubieran tratado con un poco de respeto y dignidad, y creo que es lo que sinceramente me merecía, no lo han hecho y por tanto pues he decidido tomar esta difícil decisión. No, a mí no me han mandado ningún mensaje de Vox, me han mandado muchos mensajes de gente del Partido Popular, eso sí, de compañeros míos, de afiliados, en fin, de mucha gente que lógicamente pues siente esta decisión.
En el Partido Popular reacciones contrapuestas, mientras la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía a su excompañero de filas que tenía que estarle muy agradecido al partido, el candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, respetaba su decisión y valoraba su trabajo en el Grupo Popular.
Yo solamente sé que una persona cuando dedica muchos años de su vida a un partido es precisamente esa persona a la que le tiene que estar muy agradecido al partido, y yo lo haré el día que, bueno, pues que deje así la política.
Íñigo Enrique de Luna tiene todo el derecho a pasarse a Vox, tiene todo el derecho a buscar un nuevo trabajo después de 28 años como cargo público del Partido Popular, pero también digo que desde luego yo tengo que darle la enhorabuena por el trabajo que estos 4 años ha hecho con el como portavoz adjunto.
Para la candidata a la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos, Isa Serra, la noticia confirma la fragmentación en dos del proyecto de Esperanza Aguirre.
El proyecto de Esperanza Aguirre se ha partido en dos, se está partiendo en dos, y que bueno, así como hay quienes podrían ser del Partido Popular, pueden ser de Vox, y que es una escisión de ese proyecto del Partido Popular de Esperanza Aguirre.
Por su parte, la presidenta de Vox en Madrid y candidata a la Asamblea, Rocío Monasterio, ha publicado en Twitter un mensaje que dice: bienvenido Íñigo a la resistencia.
A partir del 24 de abril, es decir, desde el próximo miércoles, la pegatina medioambiental de la DGT va a ser obligatoria en Madrid para todos los conductores, sean o no vecinos de la capital. La medida, incluida en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, entra en vigor 6 meses después de su aprobación. Quienes no lleven visible el distintivo se exponen a una multa de hasta 100 euros. Rodrigo Díaz.
Una normativa que presenta excepciones para los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, los diésel previos al 2006 y motos también antes del año 2000, así como residentes y vehículos industriales, comerciales y de mercancías. Su entrada en vigor este miércoles supone un paso más en el gobierno de Manuela Carmena por atajar la contaminación, aunque no ha sido visto con buenos ojos por todos. Es el caso de Automovilistas Europeos Asociados, que denuncia la falta de un criterio válido y claro para la clasificación de las etiquetas. Mario Arnaldo, presidente de la organización, en declaraciones a Onda Madrid.
Vamos a recurrir cualquier multa que se imponga a aquellos automovilistas que no se que no exhiba la etiqueta, en primer lugar porque el sistema que ha establecido la Dirección General de Tráfico no ha sido el correcto, y además porque el control que se debería haber establecido no es el adecuado.
Por su parte, la plataforma de afectados por Madrid Central lo considera un obstáculo más para los ciudadanos de otros municipios que diariamente entran en la ciudad. Vicente Pizcueta es coordinador de la plataforma.
Se acumula una nueva restricción, una nueva prohibición, una nueva multa que viene acumulándose a todo ese mensaje de hostilidad de Madrid hacia todos aquellos que vienen de fuera.
Los conductores que no dispongan todavía de su pegatina pueden conseguirlo en la página web de la Dirección General de Tráfico, en talleres o mediante un gestor administrativo.
Y todo esto ya en Alcalá de Henares para acoger mañana el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Lo va a recibir la poeta uruguaya Ida Vitale en una ceremonia presidida por los Reyes. Durante toda la semana se van a suceder actos para rendir homenaje a la escritora, quien además se va a encargar de inaugurar la Semana Cervantina. José Luis Urgel.
La ciudad Patrimonio de la Humanidad se prepara desde hace más de un mes para convertir a Ida Vitale en la quinta mujer ganadora del Cervantes. Pablo Nogales, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Hemos preparado un amplísimo programa de actividades en torno a la literatura y al libro, con teatro, exposiciones, música.
Durante estos días las ventas de libros pasan por las novedades en el sector. Antonio Palacios es librero de la ciudad.
Pero viene mucha gente y las ventas son distintas, hay nivel, o sea, te vienen buscando cosas pues desde iberoamericana, literatura iberoamericana, grandes autores, pues García Márquez, pues novedades, evidentemente aquí es una fecha que se vende más novedad.
El premio también tiene un impacto gastronómico. Pedro Soria, presidente de la Comisión de Turismo de Alcalá de Henares.
Preparando unos menús que están relacionados con la nacionalidad o la autonomía del premiado cada año.
La entrega tendrá lugar, como cada año, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá mañana martes 23 de abril, día del libro y aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Por cierto, que los andenes de la estación de metro de Plaza de España amanecen hoy, víspera de esa celebración del Día del Libro, vestidos de Quijote. Se trata de una iniciativa de Metro de Madrid y de la Asociación de Editores Madrileños que van a convertir esta estación, Ángeles Martín, en un libro abierto, literalmente, para todos los usuarios del suburbano.
Un total de 189 planchas de Vitrex cubrirán los dos andenes de línea 3 con el texto completo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de manera que los usuarios podrán leer, si lo desean, la novela más universal de Miguel de Cervantes. Para vestir los andenes con el texto completo del Quijote se habrán empleado 2.200 millones de matrices que cubrirán un total de 378 metros cuadrados.
Y en Crónica de Sucesos seguimos pendientes de ese herido grave, un joven de 21 años por inhalación de humo en un incendio en el distrito de Carabanchel. El fuego, declarado la mañana del domingo, alcanzaba tres habitaciones de la vivienda situada en la calle Blazón. Los vecinos, asustados, recuerdan las dificultades que hubo para escapar del fuego.
Se han empezado a oír golpes y gritos y bueno, pues ya hemos empezado a salir todos los vecinos, y en las escaleras, en los tiros de escalera, pues mucho humo y nada, todos a la calle. Respirar fatal, se respiraba muy mal. Simple humo ya no podía respirar, entonces pues nada, nos hemos ido llamando vecinos a vecinos como hemos podido y hemos salido todos, y entre ellos, ya te digo, nos han ayudado ya los municipales, los bomberos.
Nos han desalojado y ahora ya pues nos han dejado entrar, pero no se sabe el motivo.
Los servicios de emergencia también atendieron a otra vecina por intoxicación leve, aunque no precisó traslado al hospital. Hasta tres dotaciones de bomberos del ayuntamiento intervinieron para apagar el fuego. Cuando derribaron la puerta de entrada a ese inmueble, se encontraron al joven de 21 años inconsciente. Fue de inmediato atendido por los servicios de emergencia.
Bomberos nos ha sacado un paciente de 21 años con una intoxicación por humo bastante considerable. Hemos procedido a aplicar las técnicas de soporte vital básico hasta la llegada de la avanzada, la cual se ha hecho cargo del paciente. Posteriormente han realizado una intubación orotraqueal y se han llevado al paciente con preaviso al 12 de octubre.
Y la Policía Nacional sigue investigando una agresión a un menor en Villa de Vallecas, en la que participaron unos 10 jóvenes. Tras un pequeño encontronazo junto al metro, David, que así se llama este joven, volvió a casa con sus amigos, y cuando el menor bajó de nuevo a la calle, le estaban esperando. Los vecinos denuncian que este grupo de chavales mayores y menores de edad tienen atemorizado al barrio. Sergio Rodríguez.
Después de casi 5 horas en el quirófano, a David le ha quedado una secuela, la pérdida de sensibilidad del lado derecho de su cara debido a la afectación de un nervio. Su madre, Lidia Palomares, describe las lesiones.
A mi hijo lo que metieron fue un puñetazo. Le metió un puñetazo un adulto.
que no era un menor, era un adulto, con 20 años y 1,90. Mi hijo mide 1,60. Tiene una fractura de mandíbula, fractura del hueso de los... de aquí así, del labio, podía haber perdido el ojo entero.
Fractura de hueso orbital, hundimiento de pómulo, desplazamiento de la mandíbula, rotura de dientes, y ha seguido recibiendo amenazas estando en el hospital. Lo que desencadenó la agresión fue simplemente que el chico miró a dos chicas de la banda de los agresores. Uno de ellos, de 20 años y corpulento, practica boxeo. Lidia asegura que incluso ha estado a las puertas del instituto armados con cadenas.
En la puerta del instituto han estado a diario, con palos, incluso con cadenas, a pegarle.
Ahora se pregunta si su otro hijo de 12 años será el siguiente.
La sensación que te da es de miedo, de que tienen más hijos y que te da miedo que ahora se vayan a la calle porque no sabes lo que les puede pasar. Hoy ha sido un puñetazo, el próximo día puede ser un navajazo.
Los agresores consiguieron escapar y Lidia exige que actúe la fiscalía y el grupo de menores.
Y las agresiones se han sucedido estos días de Semana Santa en el centro de primera acogida para menores de Hortaleza. Según publica El Mundo, se resumen en más agresiones a vigilantes, educadores, un menor reducido por la policía y un detenido, además de varias peleas entre menores acogidos.
El incidente más grave fue el apuñalamiento el pasado miércoles de un menor a otro en el parque situado junto al recinto, motivado al parecer por un asunto de trapicheo de drogas. La víctima, de nacionalidad marroquí, tuvo que ser atendida por un indicativo del SUMA. Posteriormente fue trasladado al hospital Ramón y Cajal con pronóstico reservado. El agresor, también marroquí, fue localizado en el lugar y detenido en el acto. A esto se unen varias peleas entre los ingresados en el centro por una acusación de robo de 50 euros que pudo ser controlada por la intervención de una mediadora.
Cambiamos de asunto. Los vecinos y hosteleros de Chueca denuncian un nuevo tipo de robo que se produce en bares, cafeterías y restaurantes. En cuestión de segundos, los clientes de estos establecimientos se quedan sin su bolso. José Luis Urgel.
Según relatan las víctimas, los delincuentes colocan sobre los bolsos y mochilas abrigos para llevárselos sin ser descubiertos. Los hurtos se producen cuando en los locales no hay muchos clientes.
Los dos hombres que entraron pusieron uno de sus abrigos encima del bolso, arrastraron el bolso y se lo llevaron.
Desde la policía aconsejan mantener las pertenencias cerca del cuerpo y no perderlas de vista, así como fotografiar los objetos de valor para facilitar su búsqueda y recuperación.
Pues mira, ahora llevo solo esto y lo de valor lo llevo aquí conmigo, que sé que no me van a meter la mano aquí.
Cuando salimos por el centro, llevar el bolso en bandolera y agarrando la cremallera y todo en sitios donde podamos notar si nos lo quitan.
En el centro de Madrid se registran cada día unas 30 denuncias solamente por el robo de móviles.
Y abrimos crónica regional en Villalba. Cambiemos Villalba ha llevado a la Fiscalía Provincial de Madrid toda la documentación relacionada con la prórroga y reorganización del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Collado Villalba, por si la forma en la que se ha realizado fuera constitutiva de algún tipo de delito. Pilar Rivera.
Concretamente ha entregado toda la documentación relacionada con el alquiler de los nuevos camiones de recogida lateral de basuras, ya que consideran que se ha hecho sin cumplir con lo que establece la ley de contratación del sector público. También todo lo relacionado con la propia prórroga. Eva Morata es la portavoz de Cambiemos Villalba.
La aprobación de una prórroga que incluía la reorganización del actual servicio de recogida de residuos y limpieza viaria contraviene la actual legislación de contratación pública, porque es una prórroga que está fuera del clausulado de los pliegos, no tendría lugar, y además porque implica una alteración sustancial de las condiciones de servicio dentro de un contrato que se habría adjudicado, como decimos, directamente a FCC sin pasar por procedimiento de contratación pública por un valor de casi 700.000 euros.
Fuentes municipales, por su parte, han señalado que Cambiemos Villalba tiene toda la documentación sobre estos procedimientos desde que se aprobaron el pasado mes de febrero.
Ahora les hablamos de Leonardo Azcona. Es un vecino de Torrelodones, un emprendedor con una idea brillante: iluminar las rotondas para evitar accidentes por la noche. Ni su propia familia, dice, confiaba en su idea. Ahora le llueven los encargos. Y eso que se jubiló hace 20 años. Isidoro Méndez.
Bordillos luminosos para señalizar mejor las rotondas, una idea que llevaba 20 años en la cabeza de Leonardo. Sus hijos al principio no le hacían mucho caso.
Al principio la verdad es que ninguno de los 6 hijos le hicimos mucho caso.
Nos reímos bastante,
estuvo mucho tiempo, las estuvo construyendo, él con su serrucho y bueno, pues así pasó varios meses, estaba entretenido y todo bien. Pero llegó un momento que se acercó al ayuntamiento de Torrelodones y le dijeron que le habían dado una rotonda para instalar.
El ayuntamiento de Torrelodones apoyó la idea. Allí, de hecho, se encuentra la primera rotonda luminosa de España. Los vecinos ya opinan.
A mí, bueno, me parece que está bien, no sé.
Yo creo que de esta manera se pueden evitar accidentes.
Creo que en blanco estaría mejor.
A sus 83 años podría ganar el premio Emprendedores de la Fundación Línea Directa.
Y la Semana Santa finaliza en Cadalso de los Vidrios con la romería del Hornazo. Hoy, lunes de Pascua, los caldaseños se reúnen a los pies de la Peña Muñana para disfrutar de una jornada en la que no va a faltar, dicen, de nada. Y lo que no nos falta esta mañana es la prensa. Vamos con los titulares en primera página, Fátima Satorrío.
Sí, la matanza en Sri Lanka ocupa buena parte de todas las portadas de los principales periódicos del país, también las elecciones generales, y en este sentido El País destaca: el PP y Ciudadanos se aferran a los debates para una remontada. El alto porcentaje de indecisos hace que la doble cita televisiva de hoy sea crucial. La Razón: la división en la derecha da el gobierno a Sánchez, aunque el bloque PP, Ciudadanos y Vox suma más votos que la izquierda, no lograría la absoluta. Y el PSOE, que ganaría, podría reeditar su pacto de la moción de censura. ABC: 8 millones de indecisos pueden evitar otro gobierno Frankenstein. A Sánchez le basta con Podemos y Esquerra, y el centro-derecha confía en el 33% que no tiene cerrado su voto. Y El Mundo: los votantes del PSOE rechazan pactar con los independentistas. Es lo que dice la encuesta a este periódico de Sigma 2. El 72% de los socialistas veta el acuerdo con el separatismo que podría necesitar Sánchez para seguir en la Moncloa.
Yes, there were times, I'm sure you... Y nuestro minuto musical del día es para My Way, A Mi Manera, a sus 50 años que acaba de cumplir Ángeles Martín.
Y la que cantó originariamente el francés Claude François, también conocido como Clo-Clo, una de las estrellas francesas del momento que no consiguió entonces las ventas esperadas. Sería más tarde Polanka y Frank Sinatra quienes convirtieron esa fracasada melodía en éxito mundial. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro, Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora seguimos muy pendientes, Juan Pablo, de ese carril derecho ocupado en la A1 en Piñuecar, sentido Burgos, por un accidente y la pérdida de la carga en la calzada. Hay labores de limpieza en este momento. En el resto, a esta hora, el lunes, continúa muy tranquilo, sin dificultades.
No hay novedad ni incidencia que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de esta nueva semana, en este lunes 22 de abril, se ha terminado la Semana Santa, aunque todavía es festivo en 8 comunidades autónomas. Por cierto, están en alerta roja tanto las provincias de Valencia como Alicante, porque se puede volver a llover de manera torrencial, como en las últimas horas, donde se han registrado en algunos puntos hasta 200 litros por metro cuadrado. El día se presenta en Madrid con temperaturas que suben algo. Llegaremos a los 20 grados, aunque nos anuncian que mañana llega otro frente con lluvia. En estos momentos tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Quedan 5 días de campaña electoral, jornada de reflexión y el domingo las elecciones generales. Hoy, primero de los 2 debates, va a haber 2 debates conseguidos. Se van a celebrar de manera insólita, uno detrás de otro, el lunes en Televisión Española, el martes en Antena 3, entre los 4 principales partidos con más representación en las últimas elecciones celebradas en junio de 2016. El primero, el de hoy, organizado por Radio Televisión Española, lo vamos a escuchar en Onda Madrid, en una edición especial del Enfoque con Félix Madero, desde las 9:30 de la noche, con el posterior análisis de los comentaristas habituales del programa de Félix Madero. Mañana será turno del de A3 Media, también con los 4 candidatos más cuyos partidos obtuvieron más votos en las últimas elecciones de 2016. Y como les digo, por primera vez habrá 2 debates seguidos con los principales candidatos. En anteriores elecciones pues había una separación, o había uno solo, o se separaba por lo menos durante una semana. Aquí 24 horas. Según el sorteo que se ha realizado, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, será el encargado de abrir el debate, que durará 100 minutos. Y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es el que lo cierra. Hay un turno de cierre y de intervención llamado el minuto de oro, que dicen los técnicos en esto de los debates. Y el último minuto lo tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los candidatos debatirán de pie, tras un atril cada uno de ellos, muy similar al debate de la semana pasada, 6, también en Televisión Española. Aparecerán en imagen de izquierda a derecha, por este orden, Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias. Habrá 4 bloques: economía, política social, modelo territorial, regeneración democrática y pactos postelectorales. Los 4 son conscientes de la importancia de no cometer errores y de atraer el voto de los indecisos. Según los sondeos que hoy publican ABC y La Razón, entre 7 y 8 millones. Hay un mar de dudas en España. España es un mar de dudas, según los sondeos, ¿eh? Según estos sondeos, la fragmentación del voto en la derecha daría la victoria a Pedro Sánchez, que necesitaría de los partidos que le apoyaron en la moción de censura, Podemos y los secesionistas, para poder mantenerse en el gobierno, aunque luego hay matices según las encuestas. Se unen estas encuestas a las publicadas en las últimas horas por El Mundo y El País, también hay encuestas esta mañana en El Confidencial, todas con similar información respecto a la victoria del PSOE y la fragmentación del voto. Hemos pasado del bipartidismo a la política de bloques y veremos. Por cierto que, como bien saben, en los debates no está Vox por decisión de la Junta Electoral Central. Hoy es el último día, lo dice la ley electoral, para publicar encuestas. Eso no quiere decir que no se sigan haciendo. Se siguen haciendo, para los ojos de quien las encarga. Pero no se pueden publicar. Es noticia en este día en Madrid, por ejemplo, y ya hemos conocido durante la Semana Santa, se supo quiénes sean los candidatos de Vox para el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. José Ortega Smith y Rocío Monasterio. La noticia en Vox y en Madrid hoy es que el número 2 de, que fue número 2 de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enrique de Luna, se incorpora a Vox. Enrique de Luna comunicaba hace una semana que se da de baja en el Partido Popular, no contaban con él para la lista del Ayuntamiento y ha buscado acomodo y hueco en Vox. Dice que no cabe en el perfil del nuevo PP y se marcha a Vox. En el exterior, la noticia es Sri Lanka, donde ayer hubo una matanza, 8 explosiones en 4 iglesias, 3 hoteles y un complejo de viviendas, unos atentados cometidos el domingo de Pascua de Resurrección, que han dejado más de 200 muertos y 500 heridos. Y como apuntan algunas informaciones, la oleada de ataques terroristas algo tiene que ver con los retornados desde la guerra de Siria. Pero es un asunto que estará por esclarecer y aunque algo se apunta desde el gobierno de Sri Lanka. El Ministerio de Exteriores ha recomendado a los españoles que residen en ese país extremar las precauciones después de este domingo de Pascua de Resurrección sangriento en Sri Lanka. Es una de las noticias de la jornada. Hay otras que recordamos a continuación en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángela Beato. Por ejemplo, el balance de accidentes de tráfico de la Semana Santa.
22 personas han fallecido en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes 12 de abril, en que comenzó la operación especial de la Dirección General de Tráfico. La cifra es provisional hasta que concluya el dispositivo en la medianoche de hoy, día festivo en algunas comunidades.
El temporal se intensifica en el sur de Valencia y en el norte de Alicante.
La EMET ha decretado la alerta roja por riesgo de precipitaciones muy intensas en la Marina Alta. El temporal de lluvias torrenciales se ha intensificado en Torrevieja, Denia y Javia, donde han caído en las últimas horas más de 200 litros por metro cuadrado.
Denuncia por la quema de un muñeco que representaba a Puigdemont en el municipio sevillano de Coripe.
Los servicios jurídicos de la Generalitat, a petición de Quim Torra, estudian presentar una denuncia contra la fiesta de la quema del Judas, que en esta edición ha estado protagonizada por la figura del expresidente catalán. También Junts per Catalunya presentará otra denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de odio.
Se reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
En la lista de testigos que pasarán esta semana por la Audiencia Nacional figura en primer lugar Jerónimo Martínez Tello. El exdirector de supervisión del Banco de España defendió ante el juez instructor que las cuentas de Bankia en el momento de la salida a bolsa eran correctas.
Más de la mitad de los pensionistas no llega al salario mínimo interprofesional.
El 52% de las pensiones por jubilación en España son inferiores a 900 euros según los últimos datos del Ministerio de Trabajo actualizados a 1 de marzo de 2019. El tramo que concentra mayor número de pensiones es el de 600 a 650 euros.
Localizada en buen estado la menor desaparecida en Pilar de la Horadada, en Alicante.
La alerta para encontrar a Dalila, de 15 años, ha sido desactivada después de que la policía local de Murcia haya confirmado su aparición. Había sido vista por última vez el sábado. La Guardia Civil había difundido su imagen en redes sociales y pedido la colaboración ciudadana.
Un humorista, próximo presidente de Ucrania.
Vladimir Zelensky se ha impuesto al presidente saliente Petro Poroshenko con más de 2/3 de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, según los primeros resultados oficiales. Zelensky se hizo popular por una serie de televisión en la que interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia del país.
Al menos 19 muertos y 16 desaparecidos por un deslizamiento de tierras en Colombia.
Las lluvias que desde hace días caen en buena parte de Colombia han provocado el derrumbe de una ladera que ha arrastrado y sepultado varias viviendas en Rosas, al suroeste de ese país. Las labores de rescate se han suspendido por la falta de luz y se van a reanudar a primera hora.
España vuelve a la élite del tenis femenino mundial.
El equipo español de Copa Federación ha logrado el ascenso al grupo mundial tras derrotar a Bélgica por 2-3. Carla Suárez y Garbiñe Muguruza han ganado el quinto y definitivo partido de dobles. España cuenta con 5 títulos de Copa Federación y había perdido su puesto entre las mejores del mundo en 2017.
La jornada de Liga de Fútbol deja al Getafe en puesto de Champions.
Los de Bordalás ya están cuartos en la tabla tras imponerse al Sevilla por 3-0. Por su parte, el Real Madrid ganó al Atleti de Bilbao gracias a 3 tantos de Benzema. Peor suerte tuvo el Leganés, que cayó por 2-1 frente al Villarreal.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con la puesta en marcha del último día de Operación Retorno aquí en Madrid, Ángeles Martín.
Donde miles de madrileños apuran el día de hoy sus últimas horas de vacaciones en una jornada en la que aún se esperan complicaciones en las carreteras de entrada a Madrid. Además, quienes regresen en avión y aterricen en Madrid-Barajas se van a encontrar con la misma huelga que dejaron atrás al marcharse, la de los vigilantes de seguridad. Y ayer se produjeron en los controles tiempos de espera de hasta una hora durante los picos de mayor afluencia, algo que AENA califica de normal en estas fechas.
Manuela Carmena con los vecinos de San Blas Canillejas.
La alcaldesa, acompañada de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, el delegado de Economía y Hacienda y la concejala presidenta de San Blas Canillejas, participa a petición de los vecinos en el encuentro organizado por la Plataforma de Defensa de la Quinta de Torre Arias para escuchar sus propuestas e iniciativas de posibles usos para ese lugar.
Los andenes de la estación de metro de Plaza de España amanecen hoy vestidos de Quijote.
Se trata de una iniciativa de Metro de Madrid y de la Asociación de Editores de Madrid que, bajo el lema "El metro se viste de Quijote", convertirán a esta estación en un libro abierto literalmente para todos los usuarios del suburbano madrileño. Un total de 189 planchas de Vitrex cubrirán los dos andenes con el texto completo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de manera que los usuarios podrán leer, si lo desean, la novela más universal de Miguel de Cervantes.
Y hasta ahora de la mañana, 6:40, buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de la región y comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Mañana de romería en San Martín de Valdeiglesias, miles de personas de todas las partes del país, incluso de fuera, se reúnen hoy en los aledaños del Pantano de San Juan para celebrar esta fiesta con más de 500 años de historia. En Cadalso de los Vidrios también están de romería esta mañana, la romería del Hornazo. Y a la 1:30 de la tarde, en Móstoles, la alcaldesa Noelia Pose presentará el programa oficial de las fiestas del 2 de mayo.
Más previsiones ahora en el norte. ¿Qué va a ocurrir, Patricia Cristóbal?
En Colmenar Viejo reabre hoy sus puertas el Parque de Huertas, donde las últimas semanas se han llevado a cabo una serie de trabajos de remodelación para hacer esta zona verde más accesible y segura, especialmente para los pequeños de la localidad. Por su parte, San Sebastián de los Reyes inaugura hoy una nueva edición de su Semana del Libro, que se mantendrá hasta el próximo 29 de abril y que incluye diversos planes para acercar la literatura a todas las edades, como una feria del libro, talleres y la lectura compartida del Quijote de la Mancha. Y por último, el Centro de Salud inaugura un programa de charlas para las madres que acaban de dar a luz. Se trata de la Escuela de Crianza, que busca asesorar y dar apoyo a las mujeres que viven una nueva etapa en la que pueden surgirle dudas.
Y buscamos otros asuntos, otras previsiones en el sur de la región. Cristina Espina.
La policía local de Pinto ha hecho recuento de las actuaciones efectuadas durante el mes de marzo. Los agentes del municipio han participado en 1.440 intervenciones, entre las que destacan las 341 infracciones por tráfico y señalización y las 187 tareas relacionadas con controles, vigilancia y colaboraciones diversas. También se incluye dentro de este balance el seguimiento integral que los agentes llevan a cabo en los casos de violencia de género, con 152 intervenciones contabilizadas a favor de la prevención y la protección de las víctimas. Y además nos vamos a Fuenlabrada todavía, y hasta el 30 de abril podrá verse la exposición del alumnado de Bachillerato de Artes y del Grupo de Dibujo de Jóvenes Artistas del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Arujo, ubicada en la Sala Chill Out en el espacio de la plaza. Podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes en horario de 9:30 a 2 y de 5 a 7:30 de la tarde.
Ahora nos marchamos a la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento del Escorial, a través de la Concejalía de Seguridad, ha puesto en marcha el programa Presencia Policial e Información al Ciudadano en los Arroyos Navalquejigo, todo para información y trámites estrictamente policiales. Además, hoy destacamos que la Cofradía de San Blas, en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba, ha organizado para hoy la tradicional merienda campestre de la Peña Redondera, una jornada festiva abierta a todos los vecinos y a todos los visitantes. Y no nos movemos de la capital de la Sierra, porque esta mañana la regidora, la alcaldesa, presenta el tercer festival de la cerveza artesana de Collado Villalba.
Y cerramos esta ronda en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Arganda del Rey están ultimando todos los detalles para la celebración de su Semana Cervantina. Mañana se inaugura y habrá actividades en torno al autor del Quijote hasta el próximo domingo. Sabremos qué han preparado y la vinculación de este escritor con la localidad. Y en Rivas hacia Madrid, también iniciativa cultural en torno al 23 de abril, que será mañana. Leo, luego pienso, así se llama esta campaña, que supondrá actividades para todos los públicos, presentaciones, charlas, cuentacuentos o exposiciones, alcanzando alcanzando su punto álgido con la séptima Feria del Libro de Rivas, que se realizará del viernes al domingo.
Vamos ya con nuestra segunda revista de prensa del día. Porque ahora buscamos los asuntos de Madrid en los periódicos. Fátima Sotorrión.
Y empezamos con El Mundo Madrid, que titula Semana de violencia en Hortaleza. Varias agresiones, detenciones y un joven apuñalado es el balance de los últimos días en el centro de menores. De los 40 trabajadores del centro, dice este diario, 15 están de baja actualmente. El problema es que los chavales que llegan vienen de la calle con muchas adicciones. Es lo que manifiesta uno de los trabajadores. Y también dicen que el viernes hubo cierta sensación de miedo. Es lo que cuenta una trabajadora social de este centro. ABC Madrid, los riders de Glovo alquilan sus licencias a sin papeles. La falta de control provoca que antiguos repartidores saquen beneficio con los irregulares que se mueven además en Bicimat. Es un mercado negro, habla este periódico. El ABC, los realquilados que no cuentan con ningún tipo de seguro y protección tienen que pagar hasta un 30% de sus ingresos a los trabajadores oficiales. Pese a que el reglamento de Bicimat prohíbe su uso para fines comerciales, la nueva ordenanza de movilidad no refleja infracción por este tipo de portes. La Razón Madrid, el proyecto cultural más ambicioso de Carmena en el olvido. Hablan de una inversión de 7 millones de euros. Estaba previsto que en septiembre la nave 9 de Matadero fuera la sede de la Fundación Sandreto de Arte Contemporáneo. El Partido Popular pregunta hoy en la Comisión de Cultura por un plan que ha quedado empantanado. Y el País Madrid se hace eco de esta triste historia. Los cuatro últimos de la Elipa. Es el mercado del barrio, que llegó a tener 113 establecimientos y que ahora languidece. Una sentencia del Supremo puede decretar el cierre del edificio. Ahora mismo solo queda una carnicería, una pollería y dos fruterías.
Y abordamos ya la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Getafe vuelve a puestos de Champions tras la victoria de ayer domingo. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Getafe ha saltado a la cuarta plaza de la Liga y ha desplazado de ella al Sevilla tras ganarle por 3-0 a los andaluces en un duelo por la Champions encarrilado con dos penaltis en el primer tiempo. Quedan 5 fechas para el final y el equipo de Bordalás sigue en la pugna.
Que queda muchísimo, queda muchos puntos en juego, puede pasar cualquier cosa, tenemos que seguir con la misma humildad, con los pies en el suelo, no caer en ningún tipo de euforias, porque sí que es verdad que le hemos ganado un grandísimo rival, pero como sabéis, hace 2 semanas nosotros estábamos cuartos, ellos estaban quintos, me parece, antes de jugarse el partido ellos estaban cuartos, nosotros quinto, ahora estamos por encima, pero el Sevilla es un grandísimo equipo.
El Real Madrid ganó al Athletic Club en el Bernabéu con un Benzema excelso que hizo un hat-trick. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De nuevo Karim Benzema, el auténtico líder de este Real Madrid, que en esta temporada no puede afrontar la posibilidad de conseguir títulos, pero sí que sigue siendo el auténtico líder en ataque, el delantero francés, ayer con 3 goles, los 3 tantos que derrotaron al Athletic de Bilbao. Una primera parte igualada, pero en la segunda, nada más arrancar con el primer tanto de Karim Benzema, a los 2 minutos, el Real Madrid empezó a carburar mejor. Benzema hacia el 2-0 en el 31 y en el 45 redondeaba una actuación magnífica el delantero francés del conjunto merengue. Como digo, un 3-0 que sirve para que el Real Madrid tenga una semana tranquila hasta el partidazo del próximo jueves en el Coliseum frente al Getafe. Sin duda, el de ayer fue el mejor partido del Real Madrid desde que Zidane volvió al banquillo merengue, con un Benzema que, como decimos, sí está dando la talla en esta temporada en la que el Real Madrid lo está pasando realmente mal. Como digo, próximo partido el jueves en el Coliseum frente al Getafe, con un Getafe que se juega la Liga de Campeones del próximo año.
La mala noticia del fin de semana la dejó el Leganés, que no pudo con el Villarreal y cayó derrotado por 2-1. Además, un Villarreal que toma aire en la lucha por la salvación. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. El Leganés no pudo puntuar en el Estadio de la Cerámica y perdió por 2-1, pese a que en los minutos finales recortaría distancias en el marcador gracias a un gol desde los 11 metros transformados por el Zar. marcar. El Villarreal se puso por delante gracias a los tantos de Baca y Ekambi, que ponían el 1-0 y 2-0 respectivamente ya en la segunda parte. El equipo pepinero regresó anoche de tierras castellonenses y casi sin tiempo entrenan hoy para empezar a preparar el choque ante el Athletic de Bilbao en Butarque el miércoles a partir de las 8:30, donde los de Pellegrino tratarán de certificar de manera matemática su permanencia una temporada más en primera división y donde además podrían ponerse a tiro de la séptima plaza que podría servir para jugar en Europa la próxima temporada. El Leganés es actualmente duodécimo clasificado con 9 puntos de colchón sobre la zona de descenso que ocupa el Real Valladolid, 17º en la tabla.
Un resultado que no ayuda al Rayo Vallecano, que el sábado empató a 0 frente al Huesca. Los de Gémez están a 6 puntos de la salvación.
Segundo que pierdas lamentándote, segundo que te lo va a ganar Sevilla preparando el suyo. Entonces tenemos que cambiar rápido, mañana ya empezamos a entrenar, hablaremos un poquito de este partido, pero nos centraremos ya en el partido de Sevilla y ellos saben perfectamente que tenemos que estar lo suficientemente equilibrados como para que nada de lo que nos pase de aquí al final nos haga daño. Es decir, no sé lo que va a ocurrir, no sé si nos vamos a quedar en primera o en segunda, pero lo que quiero ver es lo que he visto hoy en el campo.
Y el Atlético de Madrid certificó su presencia en la próxima edición de la Champions tras su triunfo por 0-1 frente al Eibar con gol de Lemar.
Nosotros jugamos hasta el último suspiro por la mayor... por el mayor premio que tiene este torneo. Así que hasta el último suspiro seguiremos insistiendo en hacer nuestro trabajo.
Y en segunda división, mala jornada para los madrileños. Derrotas del Alcorcón y del Rayo Majadahonda. Los majariegos están a 3 puntos por encima del descenso tras 2 derrotas consecutivas. Ernesto Galán sabe que esto se puede superar.
Creo que no hay que ponerse nerviosos, que tenemos que seguir en la línea en la que estábamos. Han sido dos tropiezos que llegan en un mal momento porque pues, la jornada pasada todos los equipos que estaban abajo ganaron y nos recortaron, pero no es momento para ponerse nerviosos, hay que seguir creyendo en el equipo y en lo que hacemos y seguro que lo vamos a sacar adelante.
Fuera de España ya tenemos campeón de la Liga en Francia, el Paris Saint-Germain vuelve a salir victorioso en su Liga y en Italia la Juventus se ha resarcido de la eliminación en Champions logrando su 35º título de Liga. Cristiano Ronaldo es el primer jugador que logra ganar la Premier inglesa, la Liga española y la Serie A italiana. En baloncesto, derrota del Estudiantes frente a Burgos por 102-82 y victoria vital del Fuenlabrada frente a Obradoiro por 101-104. En tenis, en la Copa Federación, Carla Suárez ha respondido al daño causado por Flipkens a Muguruza e iguala la eliminatoria cara y cruz de las españolas en esa primera jornada del playoff de ascenso ante la selección de Bélgica. Y terminamos con una noticia también de tenis porque Fabio Fognini logró en Monte Carlo su primer Masters 1000. El italiano se impuso a Dusan Lajovic en una inesperada final en Mónaco y a sus 31 años el de San Remo se corona tras apear a Rafael Nadal en semifinales.
La agenda cultural del día con Alberto Pascual.
Abrimos nuestra agenda de hoy, 22 de abril de 2019. Y lo hacemos con teatro. Las tablas del Fernando Fernán Gómez reciben sobre el escenario Cuando caiga la nieve. Premio Calderón de la Barca, que regresa a Madrid para zambullirnos dentro de una tragicomedia negra que entrelaza las historias de 4 personajes alrededor de un hecho muy curioso, el robo de una urna funeraria en una calle de Madrid, nuestra capital, como una sociedad llena de contrastes. Palabras de su autor, Javier Vicedo.
No había una pretensión clara de voy a hacer un retrato de Madrid. Eso lo veo claramente ahora. Ahora digo, vale, los 10 años que estuve en Madrid en realidad han quedado condensados de alguna manera en esta obra, ¿no? Cuando caiga la nieve.
Pueden disfrutar de esta nieve sobre Madrid hasta el 5 de mayo en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernando Fernán Gómez con entradas desde 14 euros. Y más teatro para comenzar la rutina después de estas vacaciones de Semana Santa. Los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid acogerán desde este próximo miércoles y hasta el 12 de mayo el estreno absoluto en cartel del Rinoceronte Blanco, una versión libre de El pequeño Eliot de Ibsen con Cristóbal Suárez y Verónica Forqué como protagonistas.
Y yo le dije, yo quiero estar contigo mientras escribes, y me dijo, no, prefiero estar solo cuando escribo. Además,
contexto y dramaturgia de José Manuel Mora y dirección y coreografía de Carolina Ferrer. El texto trata de dialogar desde nuestro presente con una obra escrita hace 120 años sobre la relación de un matrimonio con su hijo. Entradas ya a la venta desde 10 euros. Y ahora les pregunto, ¿se vienen de mudanza? Pero no, no me entiendan mal, no vamos a mover muebles, sino a disfrutar de un espectáculo de danza muy especial, el que nos traen esta semana la joven pareja de bailarines del Ballet Nacional de España, Tania Martín y Carlos Romero, una aventura artística cuyo objetivo es fusionar en un espectáculo único cuatro disciplinas: danza española, flamenco, la moda y la música en vivo. Intensos 75 minutos de baile continuado en el que sus dos protagonistas dan vida a Víctor, un vividor adinerado que lleva una vida de excesos, y Manuela, artista, una mujer endurecida por las dificultades. Ambos españoles inmigrantes en el Nueva York de los años 20 bajo el hostigamiento de la ley seca. En el Teatro Fígaro, con entradas ya a la venta desde 20 euros. Y más cerca en el tiempo les proponemos un plan para esta noche en la Sala Clamores, Jazz con Jane Bunnett. La afamada saxofonista canadiense Jane Bunnett ha sido nominada 3 veces a los premios Grammy, reconocida por su integridad creativa, su atrevimiento improvisado y su coraje artístico. Ha explorado la música afrocubana recorriendo el mundo, integrando su propio sonido a numerosos festivales de jazz. Actualmente lidera el grupo Maqueque, integrado por jóvenes cubanas, quienes expresan su talento creativo en su más reciente álbum, Odara, que significa por siempre fuerza, alegría y felicidad, a partir de las 8:30 de la tarde, con entradas desde 18 euros. Que lo disfruten.